vamos a estar el día de hoy en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer del verso 16 hasta el verso 22. Solamente esos versos son los que vamos a estar viendo, y ahorita vamos a retomar. Posiblemente no te acuerdas ya de qué vimos, pero vamos a retomar para ponernos en contexto, y vamos a comenzar leyendo entonces a partir del verso 16. Verso 16, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Vamos a comenzar recordando que cuando iniciamos esta porción, hablamos desde el versículo 12 de las responsabilidades de la iglesia. ¿Cuál es la conducta, cuáles son las actitudes que el Señor Jesús espera de su iglesia? No solamente en términos de la iglesia, sino también en las personas que están fuera de la iglesia. Pablo tiene esa inquietud, se la transmite a los tesalonicenses, les dice que no solamente ellos tienen que cuidarse entre ellos, sino que también necesitan hacerlo para que también los que están fuera puedan verlos, puedan ver la manera en que vive la iglesia. Y a partir en el verso 12, capítulo 4, verso 12, Pablo dice: a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y después en el capítulo 5, a partir del verso 12, comienza a hablar de las relaciones y responsabilidades que hay dentro de la iglesia. Y vimos en el verso 12 que hace referencia a la responsabilidad de la iglesia para con los pastores. Luego vimos también a partir del verso 14 la responsabilidad de unos a otros, los miembros de la iglesia. Y mencionamos que íbamos a ver también a partir del verso 16 las responsabilidades en la adoración. Nos queda pendiente la última responsabilidad, que es vivir con expectación, con expectativa. Esa la vamos a ver el siguiente domingo. Pero ahorita vamos a ver entonces en la adoración. ¿Qué es lo que Dios espera de la iglesia en la adoración? Y esto es importante porque no pierdes de vista entonces que todo el contexto de esta última parte, Pablo tiene en mente la vida de la iglesia como comunidad. Él está pensando en las relaciones más importantes, nuestra relación vertical con Dios. Habla de la relación horizontal entre los miembros de la iglesia hacia los pastores y entre los miembros unos a otros. Y básicamente todas las acciones que están aquí, o todas las instrucciones, o las incluso los imperativos, son en plural, están dirigidos a todos. Si bien aplican también para la vida individual, para la vida personal como creyente, el objetivo de Pablo aquí es mayormente su aplicación en el contexto de la comunidad, en el contexto de la adoración pública. Así que cuando Pablo habla aquí, a partir del verso 16, del gozo, está hablando del gozo en la adoración pública. Cuando habla ahí de la oración, está hablando no solamente de la oración personal, sino primariamente de la oración comunitaria. Y está hablando también allí de las acciones de gracias como iglesia. De hecho, tú puedes ver cómo las referencias en el resto de los pasajes. Por ejemplo, si vas al versículo 26, capítulo 5, verso 26, dice: saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Tú no puedes darle un beso a control remoto. El beso lo das cuando estás reunido con las personas. Era la manera de expresar amor, afecto entre los hermanos. Cuando menciona en el versículo 27, los conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos. Está hablando en el contexto de la comunidad. De tal manera que todo lo que vamos a ver aquí tiene como objetivo primario, eso no significa que no aplique a la vida individual y personal, pero el objetivo primario es la comunidad, la adoración pública, la adoración comunitaria. ¿Ok? Ahora, esto es algo importante. tú y yo ahorita estamos experimentando la ausencia de esta oportunidad de estar juntos físicamente. No hay forma de que nadie te dé un ósculo santo, un beso santo, no hay manera, salvo los que están en tu casa. Pero el resto de los hermanos estamos distribuidos cada quien en diferente lugar. Y lo que vemos es que el culto público es una parte vital de la iglesia. Es importante que nos reunamos, es importante que por lo menos virtualmente nos reunamos, porque el diseño de Dios para la iglesia es comunidad, es cuerpo. Incluso eso es lo que define nuestra identidad. Somos parte del pueblo de Dios. No solamente soy un hijo de Dios, soy parte de la familia, soy parte del pueblo. Y algo que tenemos que ver aquí es la importancia que tiene la reunión y que veamos los elementos esenciales en esa adoración, porque eso es lo que Pablo está explicando aquí. Y Pablo comienza, básicamente vamos a mencionar, los agrupamos en cuatro elementos esenciales. No son exhaustivos en términos de que son los únicos, pero son los cuatro que vamos a mencionar aquí. Y quiero que veas el primero. Lo que nos dice allí, empezando en el versículo 16, es: estén siempre gozosos. Y la instrucción básicamente tiene que ver no con que siempre estés alegre. No necesariamente habla de que estés siempre contento, siempre sonriente, sino que está hablando de el gozo en la reunión, el gozo en la adoración comunitaria. La NTV dice: estén siempre alegres. Ahora, cuando vemos en los salmos, por ejemplo, Salmo 95:1, vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Vemos continuamente invitaciones a gozarnos, a expresar gozo a nuestro Dios. Lo vemos en el Salmo 100, si vas desde el verso 1, dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan a Él cantando con alegría. Está hablando de gozo. Si sigues en el verso 3, dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo, le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Verso 4, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre. Verso 5, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que tú ves esta invitación. Y no es solamente en el Antiguo Testamento. Pablo en Filipenses 4, por ejemplo, nos dice, Filipenses 4, verso 4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Es gozaos en el Señor siempre. Otra vez, es en el Señor. No es en las circunstancias, es en el Señor. No es en lo que tienes, en cómo te ha tratado la vida, es en el Señor. Y ese es el punto. Tú y yo tenemos razones para gozarnos continuamente, pero cuando nos reunimos aquí, venimos y reconocemos quién es el Señor. Y eso por sí solo es una razón de gozo, el Creador del universo. Pero cuando dice es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Padre, son recordatorios de quién es Él. Y esos son motivos de gozo. Ahora te voy a decir algo. John Piper dice unas palabras que son importantes. Dice: adoramos solo aquello en lo que nos deleitamos. No existe tal cosa como la adoración triste o la alabanza sin felicidad. Tú vas a venir y te vas a deleitar si Dios es aquel que satisface todos los anhelos de tu corazón. Y la respuesta natural a este Dios es adoración. De hecho, fuimos creados para adorar. Si tú piensas en la manera en que hablamos de nuestros deportistas favoritos, de nuestra persona favorita, de nuestro paisaje favorito, siempre vamos a hablar alabándolo. Vamos a decir que tal persona es el mejor jugador que hay. Está pesado el vato, no hay otro como este jugador. Es el mejor del mundo, el mejor de la historia. Tú vas a hablar que tal persona es lo mejor para ti, que satisface tu vida, que te llena. Estás alabando porque te deleitas en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Cuando venimos a este lugar, cuando nos reunimos en cualquier lugar a adorar a Dios, el gozo tiene que ser un distintivo, porque estamos alabando a aquel en el que encontramos satisfacción completa. Y es interesante, tú puedes ver cuántas veces se habla del gozo. Continuamente lo vas a encontrar en las Escrituras, pero es el gozo que solamente tú y yo podemos encontrar en el Señor. Así que Pablo lo que está haciendo aquí es que está invitándonos a adoración, pero adoración gozosa. No porque alguien te diga desde acá, tienes que aplaudir. De hecho, somos malos aplaudiendo en este lugar, no sé qué nos pasa. Pero no sé si es porque te da pena o qué. Somos malos aplaudiendo. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Expresa tu adoración al Señor. Él es digno de adoración y de adoración gozosa. Ahora, lo que no puede ser es que tú digas que eres un cristiano, que nos reunimos para adorar a nuestro Dios y estemos en un lugar sombrío y triste. Es una contradicción, porque la adoración tiene que ser gozosa. Ahora, siempre es apropiado que reconozcamos quién es nuestro Dios al que estamos adorando, y que lo adoremos también en este sentido de asombro ante el Dios Todopoderoso y humildad de nuestro lado. Así que cada reunión, cada acto de adoración aquí tiene que manifestar gozo, tiene que ser una celebración. Y por eso hay diferentes instrumentos, y por eso cantamos, y por eso aplaudimos. No es parte de un ritual, es una expresión que tiene que surgir de un corazón que encuentra su satisfacción en Dios. Y es lo que está diciendo Pablo: estén siempre gozosos, que ese sea un distintivo en sus reuniones. La segunda cosa que menciona allí, verso 17, es: oren sin cesar. Ahora, decía que estas cosas aplican a nuestra vida personal. Tú y yo necesitamos tener el gozo aunque no estemos en la reunión pública. Tú y yo tenemos que orar continuamente. Y una de las maneras en que tú y yo podemos orar continuamente es manteniéndonos en este espíritu de oración. No es que continuamente estoy hablando, estoy en el trabajo y, Padre, Señor, te pido por mientras estás en tu lugar de trabajo. Pero tu corazón puede mantener intercediendo, aunque no estés expresándolo verbalmente, tú puedes mantenerte en oración. Y lo que dice es que en la reunión pública, en la reunión comunitaria, necesitamos mantener este espíritu, esta actitud de oración continua. A veces verbal, a veces en nuestra actitud. Toda la reunión es un acto de adoración, tú y yo necesitamos entender eso. Y la adoración es: adoramos a Dios, hablamos a Dios, damos gracias a Dios, Dios habla, respondemos en oración, respondemos en acción de gracias, respondemos en adoración. Y necesitamos aprovechar las oportunidades también como iglesia para juntos orar. Y hay muchas razones para orar. Si la alabanza es un elemento importante, la oración es también importante, especialmente cuando intercedemos también. Tú y yo tenemos muchísimas razones para estar orando. Podemos orar unos por otros, podemos orar por gente que no está aquí en la iglesia, podemos orar por nuestra iglesia local, podemos orar por los líderes en la iglesia, porque nos mantengamos en la verdad, porque Dios nos revele de su palabra, de su voluntad, porque seamos más santos, porque estemos más unidos, porque podamos caminar y cumplir la misión, el propósito que Dios nos ha llamado, por nuestro país, por nuestros gobiernos, por nuestras autoridades, por la gente que sufre, por los enfermos, por la expansión del evangelio. Hay muchas razones por las cuales tú y yo podemos orar. Y cuando nos reunimos es importante que demos lugar a la oración. Y te soy sincero, como iglesia somos flacos en ese sentido. Necesitamos mejorar nuestra vida de oración. Como iglesia necesitamos pasar más tiempo juntos orando. De hecho, te vamos a avisar pronto de lo que vamos a hacer. pero es importante que lo hagamos. Tú puedes encontrar otros pasajes otra vez en el contexto de la comunidad que invitan, que animan, que ordenan la oración. Pablo en Romanos 12, en el versículo 12, en la versión NTV dice: gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. La NTV dice: sigan orando. Sigan orando. Así que necesitamos caminar en ese sentido. Nos reunimos y estamos gozosos mientras adoramos, pero también oramos e intercedemos como parte de nuestra adoración. Es un elemento importante. Primer elemento entonces que menciona allí es el gozo en la adoración. El segundo es orar sin cesar. Sigan orando, como dice Pablo en la NTV. Número tres, importante, también den gracias a Dios en todo. De hecho, dice Reina Valera, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Ahora, tú y yo podemos o solemos dar gracias a Dios cuando algo bueno llega. Eso es en automático, o quiero pensar que es en automático la mayoría de las ocasiones. Gracias Dios por esta novia, gracias Dios por este carro, gracias Dios por este trabajo, gracias Dios por esta provisión, gracias por este día, gracias. Pero lo que está diciendo aquí no es que des gracias por todo, sino en todo, en toda situación. Aún en medio de situaciones difíciles, tú y yo podemos dar gracias a Dios, no por la situación, sino porque sabemos que Él está trabajando en medio de las circunstancias también. Porque creemos que su providencia mueve los eventos, las circunstancias de manera favorable a sus propósitos y para el bien de nuestra alma, para nuestra salud espiritual. Así que necesitamos mantener también esa actitud cuando tú y yo estamos en privado, sí, pero también cuando estamos todos juntos. Que la gratitud sea un distintivo en nuestra vida como creyentes, como iglesia. Cuando tú vas al Salmo 103, desde el verso 1, dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mira el verso 2. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si tú te fijas, no solamente tenemos el gozo y la oración, sino también la acción de gracias. Y de hecho ahorita es lo que hicimos al empezar. Dimos gracias a Dios por su provisión. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos. Tú y yo tenemos más de 10,000 razones todos los días para dar gracias a Dios. Otra vez, desde el simple hecho de levantarnos por la mañana hasta experimentar su mano, su provisión, su cuidado, su poder a lo largo de todo el día. Necesitamos entonces, como iglesia, tener un espacio donde podamos dar gracias a nuestro Dios para mostrar nuestra gratitud, no solamente por bendiciones materiales, como decía ahorita, que esas las damos por sentado, o creo yo otra vez que ese es el caso, sino sobre todo por todo lo que Dios, el amor de Dios, como se ha manifestado a nosotros a través de Jesús. Tú y yo, al ser redimidos, al ser perdonados, al ser salvados, al ser adoptados, hemos visto el amor de Dios manifestado en nuestra vida. Y tú y yo necesitamos dar gracias continuamente por esto. Y esa es una manera en que cuando nos reunimos todos podemos agradecer a nuestro Dios por su perdón, por su salvación, por el sacrificio de Jesús. Es parte también de la reunión. Y dice allí, da gracias a Dios, dice allí, en todo. ¿Por qué? ¿Por qué en todo? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque aunque tú y yo en ocasiones no tengamos ganas de orar, ganas de estar gozosos, ganas de agradecer a Dios, lo hacemos aunque las circunstancias no sean propicias. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, nuevamente vamos a ver que lo hacemos con una convicción. Creemos que Él, aun cuando a veces no entendemos las circunstancias, Él está trabajando. Es lo que dice Romanos 8:28, ¿no? Si lo pueden poner en el TV, por favor. Creemos que Dios está usando todas las cosas para sus propósitos, para nuestro bien. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. La iglesia, los creyentes, los cristianos son los que lo aman. Ellos son los llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Y sabemos cuál es el propósito, verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su hijo, como Jesús, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Así que aunque tú y yo no entendamos, aunque las circunstancias no sean propicias para mostrar gozo, para mostrar gratitud, tú y yo tenemos este llamado a hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Tú y yo podemos, a pesar de las circunstancias, regocijarnos en Él, orar y darle gracias por sus misericordias. Y el cuarto elemento que tenemos aquí es importante. Cuarto elemento es escuchen la palabra de Dios. Ahora, voy a brincarme un versículo, ahorita vamos a regresar. El versículo 19 exactamente dice, no apaguen el espíritu. La idea, la palabra que usa es la de sofocar un incendio, pero ahorita vamos a regresar a él. Porque lo que estoy haciendo, estoy agrupando, o estoy yendo directamente al 20. El 20 dice, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténgase de toda especie de mal. Y esta es una instrucción importante porque en cada ocasión que nos reunimos, la adoración pública no solamente nos habla de este gozo mientras adoramos con música, en nuestro caso, o de el tiempo donde oramos unos por otros, donde intercedemos, donde damos gracias, sino que también incluye la palabra de Dios. Y nuestros servicios tienen estas dos partes, estos dos componentes. Alabamos a Dios, oramos, damos gracias a Dios y luego esperamos a que Dios nos hable. Dios nos habla y tú y yo tenemos que responder a Dios en adoración, en oración, en acción de gracias. ¿Me explico? Es esta comunicación entre Dios y su pueblo. Y el espacio para la palabra de Dios en el culto es fundamental, porque tú y yo venimos para que Dios nos hable también, no solamente para nosotros adorarle a Él, no solamente para nosotros darle gracias a Él, sino también para que Él hable a nuestro corazón, para saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él espera, qué es lo que Él está haciendo. Y Pablo habla en estos términos, dice el verso 20, no menosprecien las profecías. Ahora, tú y yo tenemos, de hecho, si tú ves en NTV, dice no se burlen de las profecías. Pero tú y yo primero quiero que entendamos a qué se refiere con la palabra profecía. La palabra profetella, básicamente en el griego, significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. La palabra literalmente es hablar delante de. Y cuando dice que es la proclamación de la mente y el consejo de Dios, básicamente está hablando de cosas que solamente son posibles conocer, solamente es posible conocerlas por revelación. Ahora, no siempre significa que la profecía te va a hablar de eventos futuros. No significa, cada vez que tú oyes la palabra profecía, usualmente tienes la mente de, me van a revelar el futuro. No, de hecho, la mayor parte de la profecía bíblica no es, anunciando eventos, no es prediciendo eventos. De hecho, dice, más de dos tercios de toda la actividad profética de la Biblia es más bien de revelación que predictiva. Es mostrar el corazón de Dios. Es hablar de la voluntad de Dios, es hablar del amor de Dios, más que decir qué va a suceder más adelante. Ahora, no estamos diciendo que no hay predicción, sí hay, pero mayormente cuando la palabra profecía aparece en la Biblia, tiene que ver con hablar de la mente, de los propósitos de Dios, del corazón de Dios. Ese es un hecho. Así que no se sabe exactamente qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Los eruditos piensan que esta instrucción de Pablo es más bien, como lo hemos venido hablando a lo largo de la carta, como preventivo. No es que hubiera un problema necesariamente en la iglesia, sino que Pablo lo está previniendo para que no vayan a caer en esas situaciones. Ahora, tenemos que entender algo. Esto es importante. Pablo está haciendo esta advertencia. Algunos piensan que quizás estaba menospreciando la predicación de la palabra. Y hay algunas palabras que es importante para nosotros aún hoy en día. ¿Por qué tenemos que escuchar con atención esto? Bueno, un teólogo norteamericano se llamaba, se apellidaba Kaiser. Él dice lo siguiente: no es un secreto que la iglesia de Cristo no goza de buena salud en muchos lugares del mundo. Ha estado languideciendo, ha estado enflacando, marchitándose, porque ha sido alimentada, como dice la línea actual, con comida chatarra. Se le han servido todo tipo de conservadores artificiales y todo tipo de sustitutos no naturales. Como resultado, la desnutrición teológica y bíblica ha afligido a la misma generación que ha dado pasos agigantados para asegurarse de que su salud física no se vea dañada por el uso de alimentos o productos cancerígenos o perjudiciales para sus cuerpos físicos. Al mismo tiempo, una hambruna espiritual mundial resultante de la ausencia de toda publicación genuina de la palabra de Dios continúa corriendo desenfrenadamente y casi sin disminuir en la mayor parte de la iglesia. Lo que está diciendo básicamente es que una generación de personas que se cuida mucho físicamente, que cuida su alimentación, es completamente descuidada de su alimentación espiritual. Y dice, hay un número muy grande de iglesias que solamente están ofreciendo comida chatarra, espiritualmente hablando. Ahora, lo interesante es que esto lo escribió Max Kaiser hace más de 30 años. El texto, sin embargo, sigue siendo vigente. Es importante que veamos con la importancia que tiene la palabra en la vida de la iglesia, en el culto público, en la adoración como parte del pueblo de Dios. Ahora, hablando de profecía, y lo hablamos cuando vimos el libro de los Hechos, si tú recuerdas en Hechos 2:14, en el día de Pentecostés, Pedro explica el evento de Pentecostés, este evento único, dijimos, dramático, espectacular, y él lo explica haciendo referencia a los profetas. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro dio un paso adelante junto a los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Verso 15: porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Verso 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es lo que dijo el profeta Joel? En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Ahora, si tú nos sigues los miércoles, cuando vimos esta porción, hablamos que lo que anunció Pedro, que había anunciado el profeta Joel, tenía que ver con esta nueva realidad espiritual. Por medio de Cristo, en el nuevo pacto, ya no necesitábamos un templo físico, porque ahora Jesús es el templo, nosotros formamos parte del edificio espiritual. Ya no necesitamos sacerdotes, porque ahora hay un solo sumo sacerdote, que es Jesús. Y en ese sentido, ahora todos los creyentes podemos ministrar a Dios directamente. Somos ahora sí un pueblo de sacerdotes, de gente santa. Y en ese sentido es que Joel anunciaba que todos podíamos profetizar. Ahora todos podemos hablar de la mente de Dios. Es importante que entendamos esto porque usualmente tendemos la idea de cada vez que vemos profecía en la Biblia, viene a nuestra mente esa idea de alguien se levanta y dice, el Señor dice que te vas a ganar la lotería el mes que entra, cómprate el cachito, tú te vas a casar con Juan Cuerdas. Y es la idea que se nos viene a la mente. Pero profecía, otra vez, tiene que ver con hablar el corazón, hablar la mente de Dios. Y el día de hoy tenemos la palabra de Dios revelada en nuestra vida. Ahora, cuando leemos el Nuevo Testamento, tenemos que reconocer que a pesar de que en Pentecostés se nos habla de que todos podían profetizar, podemos ver en el libro de los Hechos también que hay personas que en la iglesia primitiva, en la iglesia, en el libro de los Hechos, se les llamaba también profetas o profetisas de una manera más específica. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Agabo. En Hechos 11:27 dice que algunos profetas, 11:27 dice que algunos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Agabo, anuncia una hambruna. Entonces se le llama profeta de manera específica. En Hechos 15, en el verso 32, aparecen Judas y Silas también denominándoseles como profetas. Ellos eran profetas, dice, y consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahora, yo quiero compartirte algo. John Stott era un teólogo inglés. Dice lo siguiente, o dijo lo siguiente, ya falleció también. Dice: debido a que afirmamos la supremacía y suficiencia de la Escritura, reconocemos naturalmente una gran diferencia entre el tiempo de Pablo y el nuestro, a saber que tenemos el canon completo de la Escritura, la palabra de Dios escrita. Por lo tanto, ciertamente no hay hoy en día apóstoles comparables a los apóstoles de Cristo, como Pedro, Juan y Pablo, ni profetas comparables a los profetas bíblicos, ya sean los autores del Antiguo Testamento o Juan, que llamó a su libro una profecía, hablando de Apocalipsis. ¿Qué significa esto? Que tenemos que reconocer algo: la palabra de Dios nos ha sido revelada, de tal manera que hoy, si llamamos a alguien apóstol o profeta, no podemos hacerlo en los mismos términos que cuando estaban escribiendo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. No podemos decir que ahora hay un apóstol que es como Pedro o como Pablo, porque todo lo que ese apóstol escribiera o dijera tendría autoridad o peso igual a la palabra de Dios. Y si, como dice aquí, afirmamos la supremacía de la Escritura, lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios está por encima, perdón, la palabra de Dios está por encima de toda otra autoridad, de tal manera que no hay ningún apóstol o profeta, lo digo entre comillas, el día de hoy, que tenga autoridad por encima de la palabra de Dios. Si entendemos esto, lo que podemos ver es entonces que hay un ministerio o hay profetas en otro sentido el día de hoy. Vamos a decir que son de tipo secundario, no puedes decir que son profetas en la misma dimensión de los que están en el Antiguo Testamento, otra vez, o los que se mencionan en el Nuevo Testamento, como Juan. Pero sí que hay personas a las que Dios le ha dado un don o un ministerio en el sentido de entendimiento de la palabra de Dios, en el significado de la palabra o en su aplicación al mundo. De que alguna persona puede tomar la palabra de Dios, explicártela y aplicarla a una situación particular, a la congregación en particular, a una persona en particular. ¿Sí me explico? Básicamente está hablando de predicación. Cuando hablas de el sentir del corazón, de la voluntad de Dios. Y tenemos que reconocer otra vez que hay personas que son particularmente dotadas para hacer esto, que apliquen la palabra de Dios o tengan un entendimiento particular de la palabra de Dios. En ese sentido es que podemos llamar a esta a esta predicación profética. Ahora, usualmente no lo hacemos. ¿Por qué no llamamos profetizar? Porque dado el mal uso de la palabra en muchos contextos actuales, no queremos causar confusión en las personas. Lo que quiero dejarte en claro es esto: ni apóstoles ni profetas en el sentido autoritativo de la Escritura los vas a encontrar el día de hoy. A lo mejor tú llamas apóstol a alguien que fue enviado a plantar una iglesia, puedes llamar a lo mejor fue un apóstol a alguien que fue enviado como misionero, pero no es un apóstol en el sentido de la Escritura, es alguien con una comisión. Un profeta es alguien que declara el sentir de Dios a través de la palabra de Dios, pero no puedes decir que es un profeta en el sentido de Isaías o de Jeremías o de ningún otro en la Escritura. No sé si quede claro, pero básicamente aquí lo que está diciendo es que el canon de las Escrituras nos ha sido entregado y por lo tanto no necesitamos profecía en el sentido de nueva revelación. Mira lo que dice el libro de Efesios. Ve a Efesios al capítulo 2. Si lo pones en NTV, por favor. Efesios 2, verso 19. Dice: antes ustedes estaban muertos. Ok. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. 20. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Jesucristo mismo. Mira el verso 21. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Siguiente. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Si te fijas, dice que ya hay un fundamento, el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y Cristo es el fundamento. No hay necesidad de otro más, no hay necesidad de una nueva revelación. Así que cuando hablamos en este caso de profecía, tenemos que hablar de el entendimiento, la aplicación, la explicación de la Escritura, de la voluntad revelada. Ahora, alguien puede decir, pero a mí me dijo alguien algo y sucedió, y puedo creer. Pero otra vez, esa no es la norma. Y cuando estamos hablando en términos de la congregación, lo que se espera es la predicación de la palabra, el consejo de Dios, y no predicciones de personas. Ahora, insisto, hay personas que pueden decirte un mensaje en la predicación, o que pueden decir, así dice el Señor. Y lo que está diciendo el apóstol aquí, si tú regresas a 1 Tesalonicenses, es que no desprecies nada, pero no dices que lo abraces todo. Por eso dice allí, en el versículo 20, no menosprecies las profecías. Examínalo todo, retén lo bueno, absténganse de toda especie de maldad. Eso es importante. Pablo llama al discernimiento. Pablo llama a que examinemos las cosas. No importa si fue el pastor el que la dijo o si fue Juan Camaney. La persona que hable en nombre de Dios, la persona que hable palabra de Dios, tiene que ser examinado el mensaje. Nos dice Pablo, no menosprecien, pero examínenlo todo. No lo tomes a la primera. Trata con respeto la palabra, pon atención a la palabra, pero examina la palabra. Mírala cuidadosamente, escucha lo que se dice, filtra lo que te están diciendo. No nos dice cómo evaluarla, pero lo que sí podemos ver es que a lo largo de la Escritura tenemos diferentes instrucciones al respecto. Así que cuando dice aquí, examínalo todo, de hecho la NTV dice, pongan a prueba todo lo que se dice. sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. No te las comas todas. Primero examina. Y por eso hemos insistido tanto, y por eso es la preocupación de que tú crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios, para que tú puedas discernir también los mensajes, para que tú puedas examinar lo que se está diciendo, para que tú puedas ir a tu casa y revisar lo que escuchaste. De hecho, ese es el primer método que tenemos para filtrar. En la Biblia tenemos el ejemplo de los de Berea. La escritura es el medio para que tú y yo filtremos un mensaje. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 11, se nos dice que los de Berea tenían una mentalidad más abierta, dice la NTV, que los de Tesalónica. Recuerda que los de cuando Pablo lo corretean de Tesalónica, él va hasta Berea. Y dice que ellos escucharon con entusiasmo el mensaje, pero día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¡Qué bendición! Que tú puedas tener la apertura para escuchar el mensaje. Cuando se habla de la palabra de Dios, tener esa disposición para escuchar, pero también ese cuidado para decir: Señor, quiero saber la verdad. La verdad importa, hermano, hermana. La verdad importa. No todo lo que se escuche bonito es la verdad. Y tenemos ese llamado a ir y examinar. Ninguna persona que se pare en un púlpito es infalible. Por eso tenemos este llamado. Tú tienes la responsabilidad personal de examinar lo que se dice. Entonces, el primer medio que tenemos es la escritura, como los de Berea, para ver si lo que ellos decían era la verdad. Tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado, que nos guía a toda verdad, y tenemos la palabra de Dios, que es verdad, y allí podemos saber. La segunda cosa que podemos hacer cuando escuchamos un mensaje, y esto es bien importante, es evaluar la persona de Jesús. ¿A qué me refiero? A que cuando una persona habla de parte de Dios, cuando tú escuchas una predicación, tienes que ver cuál es el concepto de Jesús. Porque hay personas que hablan de Cristo, pero te dicen que Cristo no es Dios. Hay personas que hablan de Cristo y te dicen que Cristo no era hombre. Y es interesante porque tú puedes ver, bueno, mejor ni los veas, pero en YouTube hay predicaciones de pastores conocidos, muy populares entre los jóvenes, que te dicen que Cristo no era Dios. Y muchas veces ni siquiera entienden la diferencia que eso hace. Ahora, cuando tú vas a Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 1, si ponen NTV, dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabemos si tiene o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el Espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y, de hecho, ya está aquí. Así es que tenemos que examinar. Cuando se habla de Cristo, se tiene que reconocer que Cristo es Dios 100% y hombre 100%. Es el Dios hecho hombre. Es importante. Entonces, tenemos la Escritura y tenemos la persona de Jesús. Número 3, tenemos que examinar el Evangelio de la gracia salvadora a través de Jesús. La única manera para que tú seas perdonado, para que tú seas regenerado, adoptado, es por medio de la gracia y la fe en Cristo Jesús, gratuitamente. No necesitas hacer ninguna iniciación, algún ritual especial, es solamente por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y eso es algo que tú y yo tenemos que examinar. Si el mensaje del Evangelio que se presenta es que tú tienes que creer en Cristo, pero además tienes que hacer esto, entonces ese no es el Evangelio. Si el Evangelio dice que necesitas creer en Cristo, pero además necesitas comportarte de tal forma, entonces ese no es el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia, es la gracia de Dios manifestada por medio de la fe en Cristo Jesús. Y de hecho, Pablo en Gálatas capítulo 1, otra vez si lo pones en la NTV, desde el verso 6, mira cómo Pablo expresa el temor al ver que los gálatas estaban regresando a la ley. Le dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, verso 7, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Verso 9. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Esa es la severidad con la que Pablo veía un evangelio falso. No es cualquier cosa, familia, que tú y yo recibamos un falso evangelio, porque solamente hay un camino, es Jesús. Solamente podemos ir al Padre por medio de Cristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otro mensaje. Es solamente un solo evangelio. Número 4, cuarta prueba que podemos hacer: el carácter del predicador. Ahora, no estoy diciendo que la persona que predica acá es perfecta. Tú me conoces, muchos me conocen. Tengo la fortuna de que he trabajado con, por ejemplo, el pastor David Rembao. Hemos trabajado más de 10 años juntos y tengo más de un año trabajando también con Misael. Entonces ellos saben quién soy en el trabajo también. Pero Jesús mismo nos dijo en Mateo 7:15 que tenemos que ver a aquellos que vienen disfrazados de ovejas. Mateo 7:15 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higo de los cardos? Y eso es importante cuando hablas de predicación, porque a veces tú puedes escuchar predicaciones de gente que tú no conoces. Las predicaciones pueden sonar bien. El asunto es que en tu congregación local tú puedes evaluar el mensaje viniendo del mensajero. Y tú sabes si el mensaje viene de una fuente confiable también. Es importante. Tú tienes que examinar también el carácter del predicador. Y por último, la quinta prueba es el grado de edificación de la palabra. Un mensaje profético, en el término que hemos hablado, va a fortalecer, va a animar, va a consolar a los oyentes. Es decir, va a traer edificación a la iglesia, va a traer convicción de pecado, va a hablar a tu conciencia acerca de Dios, te va a llevar a la paz, al orden y sobre todo al amor. Eso lo describe Pablo en 1 Corintios en el capítulo 14, cuando habla de la profecía. En el verso 3 dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De hecho, son esos tres elementos que menciona: edificación, exhortación y consolación. Pero, por ejemplo, si vas al verso 24, ahí en el capítulo 14, si lo pones por favor en la NTV, dice: pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entra en una reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. ¿Cuál es el punto? Que la predicación tiene que tener estos elementos. Tiene que edificar, tiene que fortalecer a la iglesia, tiene que animarla, tiene que consolarla, pero a la vez necesita traer conciencia de Dios, necesita llevar a convicción de pecado, arrepentimiento, acción de gracias. Y por eso es importante que veamos la predicación si edifica o no, porque podemos pasar una hora hablando de lo grandioso que son ustedes, de lo maravilloso que soy yo, de todas las cosas buenas que me ha dado Dios solamente, sin que en algún momento yo mencione el pecado, sin que en algún momento yo mencione la necesidad de arrepentirte, sin que yo jamás toque la posibilidad del infierno, de la muerte, del sufrimiento. Pero la Biblia nos habla de todas esas cosas, y lo que dice es que el mensaje, para que sea un mensaje válido, tiene que tener estas características. Lo que se habla desde el púlpito tiene que edificarte, tiene que convencerte de pecado, animarte, consolarte, traer conciencia de Dios, y el resultado que se espera es orden, paz, amor. Pablo dice que no importa si puedo entender todos los misterios de Dios, si no tengo amor, dice que no sirve de nada. Ahora, una vez que aplicamos estas pruebas al mensaje, lo que vemos allí, dice en el verso 21, examínalo todo, retén lo bueno. Una vez que haces estos filtros, una vez que examinas las cosas, entonces Pablo les dice a los tesalonicenses, una vez que hayan pasado estas cosas por las pruebas, entonces están en condiciones de abrazar aquellas cosas que sean buenas. Retengan lo que sea bueno. La palabra que usa para decir que es algo bueno, la palabra es kalos, tiene el sentido de verdadero, de, hablando de la moneda. Esta moneda es buena porque es genuina. Yo puedo tener una moneda que se vea igual, pero es falsa, no es buena. En ese sentido, Pablo está diciendo, una vez que tú te das cuenta que el mensaje es genuino, que viene de Dios, entonces abrázalo, abrázalo. Y si no, lo que dice allí es, no, dice, absténganse de toda especie de mal. Y decimos que estas recomendaciones tienen vigencia también para nuestra vida individual, pero está hablando otra vez primariamente en el contexto de la iglesia. Así que una vez que pasa por los filtros, tú puedes abrazarla o puedes rechazarla. Ahora, lo que te decía es que hay estos dos elementos, ¿no? La palabra de Dios y la respuesta, lo que vemos a partir del verso 16. Solamente hablando de la palabra de Dios, quiero que te des cuenta de algo. Acaba de decir en el verso 20, no menosprecies la profecía. En el verso 21, examina todo, retén lo bueno, abstente de lo malo. Pero mira cuando habla con respecto a sus propios escritos, Pablo, en el verso 27. Pon el 27 en NTV, por favor. Dice, les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Ahora, Pablo no está diciendo, oigan, y examínenla y pues tómenla si es buena. No, Pablo sabe como apóstol que su palabra es autoritativa. Él está diciendo que todos la lean. La está poniendo al mismo nivel de la Escritura. Es para la lectura pública en la congregación, como cuando lees las Escrituras. Todavía no tenían el canon, pero Pablo estaba poniendo sus cartas en el mismo nivel que las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Te fijas? No les dice, y la examinan y pues tomen lo bueno. No, léanla, cúmplanla, todos. Esa es la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, ya vimos estos elementos, y sin embargo, nos queda pendiente el versículo 19. Dice, no apaguen al Espíritu. Y es bien interesante porque tenemos estos dos elementos, de la palabra de Dios y lo que es la adoración. Acción de gracias, gozo, oración y la palabra. Y en medio, en el versículo 19, está esta instrucción de no apaguen el Espíritu. Yo les decía que esta instrucción tiene el sentido básicamente de apagar un incendio, de sofocar un fuego. Y lo que está diciendo básicamente es el papel del Espíritu Santo en la adoración pública también. Así como en lo privado es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos redarguye, dice, en la adoración pública el Espíritu Santo tiene un rol preponderante. No lo apagues. Y John Stott dice, ¿sabes qué? Está en el verso 19 porque aplica tanto a los tres versículos previos como a los que siguen. Es decir, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, no apagues el Espíritu. Y lo dice, no apagues el Espíritu, no menosprecies la profecía. Lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo tiene el rol central en la adoración pública, en el culto comunitario de la iglesia. Y lo que está diciendo Pablo básicamente es, dejen que el Espíritu Santo les hable por su palabra. Escuchen su voz, no lo ignoren, no lo sofoquen, no lo apaguen. Y también dejen que el Espíritu Santo los mueva a responder en adoración, en la alabanza, con gozo, en la oración, en las acciones, con acciones de gracias. No lo sofoques, no lo apagues. Ese sentido que nos está mostrando es el Espíritu Santo, el que nos mueve en la palabra, para escuchar, para discernir, y es el que nos mueve para responder a la palabra en adoración, con acciones de gracias, en oración, con gozo. Es el Espíritu Santo. Y otra vez, sea en lo individual o sea en lo colectivo, como comunidad. Y tú y yo tenemos que estar atentos a eso. Tú y yo tenemos que tener esta disposición. Y lo que vemos otra vez, Pablo nos pinta este cuadro de la iglesia local y nos refiere estas relaciones que mencionábamos ahorita, esas relaciones de los miembros de la iglesia con los pastores, una relación de respeto y amor, estas relaciones entre los miembros de la iglesia de cuidado y apoyo mutuo, y esta relación con Dios para escuchar su palabra y para responder apropiadamente a Él. Son esas responsabilidades que tenemos como cuerpo. Y ese es el llamado que tenemos como iglesia de parte de Dios, también el día de hoy. Así de que si tú eres parte de la iglesia, tú y yo podemos responder con acción de gracias, con oración, con gozo a lo que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Y si tú estás fuera, si tú estás escuchando este mensaje por primera ocasión, déjame decirte que Dios también extiende esta invitación para ti, para que tú puedas ver la necesidad que tenemos todos los hombres de alguien que nos salve, porque todos hemos pecado. El mensaje de la revelación de Dios, el mensaje de la Biblia, es que los hombres somos pecadores, todos, y todos necesitamos un salvador, todos necesitamos arrepentirnos, y el único salvador, el único que puede intervenir, el único que puede mediar entre Dios y los hombres es Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, vino a este mundo, fue a la cruz para pagar por tus pecados y los míos como sacrificio por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y subió al cielo, según las Escrituras, y está sentado a la diestra, a la derecha de Dios, y regresa para juzgar a vivos y muertos. La buena noticia es que por su gracia tú puedes recibir perdón de pecados si pones tu confianza en la obra de Jesús, en lo que Él ya hizo por ti y por mí. Así de que, ¿qué te parece si oramos para terminar? Y damos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que habla a nuestro corazón, el que toma tu palabra, Señor, y la aplica a nuestra vida. Es tu Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, de juicio, de arrepentimiento, Señor. Y es también tu Espíritu Santo el que nos mueve al gozo, a la gratitud, a interceder unos por otros. Señor, que tu palabra se aplique a nuestra vida, que podamos responder apropiadamente a lo que tú nos has hablado, y que cada vez que nos sentemos a escuchar tu palabra, que podamos hacerlo con esta actitud de reverencia, de expectación, sabiendo, Señor, que tú sigues hablando a la vida de los hombres, y que tu palabra no solamente nos instruye, nos moldea, nos transforma, nos limpia, nos lleva a ser más santos. Señor, te pedimos por tu iglesia, por tu pueblo, y te pedimos por aquellos que escuchan este mensaje por primera ocasión, para que puedan entender la urgencia, la necesidad de abrazar a Jesucristo como Señor y Salvador, que puedan ver que no hay otro nombre bajo el cielo en el que los hombres puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Te damos muchas gracias. Recibe la gloria y la honra. En su nombre te lo pedimos. Amén.